Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, seguimos leyendo a nuestro profeta Joel y creo que hoy terminamos con su lectura porque, como les dije, es un librito de apenas unas 3 páginas y media o 4 páginas y sigue los tonos apocalípticos. Claramente un tono apocalíptico, un tono de revelación que nos quiere presentar, nos quiere mostrar la magnificencia de Dios, la revelación de Dios que se realiza en una serie de realidades muy fuertes, muy significativas, muy impresionantes para nuestra sensibilidad. El libro del profeta Joel, ya lo dije ayer y lo repito, es el libro de la profecía de Pentecostés. Es el libro que va a mencionar fuertemente San Pedro en la mañana de Pentecostés. Se va a realizar allí y es un libro que invita a la penitencia, al ayuno. Es un libro que invita a la conversión para que llegue el Espíritu Santo. Quería yo mencionarlo porque hoy el Papa León nos ha invitado a toda la Iglesia a un día de ayuno y penitencia en vistas a la paz, con la intención humilde, sencilla, pero concreta, real, de la paz. Pedirle a Dios el don de la paz para el mundo entero, para los corazones, para las familias, pero quizá de modo muy, muy particular para la Tierra Santa, que no deja de ser una tierra que sufre violencia, la sufría en la antigüedad y la sigue sufriendo hasta el día de hoy. Tenemos que pedirle a Dios con ayuno y penitencia. Y este ayuno y penitencia de verdad dispone los ánimos para recibir el Espíritu. Por eso en la antigüedad las personas que querían realmente unirse a Dios, prepararse para una misión, recibir el don de Dios, del Espíritu Santo, ¿qué cosa hacían? Se iban al desierto, se retiraban al desierto a orar. El mismo Jesús lo hizo y antes de Jesús muchos profetas y muchos hombres de la Biblia y después de Jesús muchos monjes y monjas se retiraban al desierto porque la austeridad con nuestro cuerpo indudablemente predispone el corazón y el alma a un encuentro con Dios. Es un misterio, pero somos un compuesto, alma y cuerpo. Somos una unidad de alma y cuerpo. Y cuando el alma quiere sobreponerse, como que tiene que mortificar, tiene que subyugar al cuerpo. Y cuando el cuerpo, en cambio, se sobrepone al alma con sus necesidades, sus requerimientos, la pobre alma como que se esconde. Quiero expresarlo con una frase de el libro de la Imitación de Cristo, que es un libro de espiritualidad, de ascética, muy importante, bellísimo, tradicional, clásico de la Iglesia. El libro de la Imitación de Cristo, lo recomiendo a todo mundo, por si no lo conocen o por si no lo han leído, No es un libro para leérselo como novela, es un libro para leer cada día un capitulito, quedarse con un pensamiento. Dice el libro de la Imitación de Cristo que quien somete su cuerpo es libre en su espíritu. ¡Qué maravilla! Quien logra someter a su cuerpo adquiere la libertad en el espíritu. No cabe duda que el cuerpo y el alma en el ser humano viven una especie de pugna, a ver quién sobrepone a quién, y madurar, santificarse, desarrollarse, crecer, educarse, significa sobreponerse a este cuerpo. Cuando yo veo una persona que come como loco, digo, una persona inmadura, pobrecito, mira, no sabe comer, come sucio, tira, es maleducado. Su cuerpo está mandando sobre su alma. Cuando yo veo una persona fina, educada, comedida en sus gestos, en sus reacciones, en sus palabras, en su modo de comer, en su modo de caminar, en su modo de moverse, yo digo, ah, mira, esta persona tiene un alma fina, un alma delicada que se ha logrado sobreponer a las necesidades de su cuerpo. El que vence a su cuerpo, el que mortifica a su cuerpo, vence muchas pasiones, dice la Imitación de Cristo. Quiero comentar ahora el Evangelio de hoy porque es un Evangelio sabatino, es un Evangelio para sábado y así nos lo presenta la Iglesia. Es aquel momento bellísimo, según el evangelista Lucas, en el que Jesús se encuentra predicando a una grande multitud. Y mientras Jesús habla y predica, imagino debió ser maravilloso su predicación, debió ser clarísima, debió ser estupenda, atractiva, todo el mundo la entendía. Mientras predica, dice, una mujer de entre el gentío levantó la voz, o sea, se levantó de repente o gritó esta mujer exaltada y dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Hace una exaltación directa a Jesús e indirectamente a su madre. Dice, si este es el hijo, ¿cómo será la madre? Obviamente todo el mundo piensa así. Si este o tal es el hijo, ¿cómo será la madre? Encantados pensaban en la Virgen María. Posiblemente estaba ella por allí detrás de la multitud, como solía ser tras las bambalinas, siguiendo, acompañando el ministerio público de Jesús, pero disimulada humildemente en la oración, en la sencillez. Jesús le va a dar una respuesta muy tajante, inmediata, un poco cortante. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Fíjense bien, no está diciendo Jesús que su madre no es bienaventurada. Está diciendo Jesús que hay una razón más importante por la cual su madre es bienaventurada. Y es porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió, la escucha y la cumple. No tenemos ninguna duda que la Virgen María es nuestro modelo más perfecto de escucha humilde y obediente de la palabra de Dios. María acoge la palabra de Dios, María es humilde, María es atenta, María es obediente, ninguna duda sobre ello. San Agustín, voy a citar San Agustín para sentirme como el Papa León, que cita a San Agustín a cada rato, obviamente por ser agustino. San Agustín tiene una frase que expresa lo mismo con otras palabras, muy hermosa. Dice San Agustín: la Virgen María es más importante por ser discípula que por ser madre. Fíjense, no dice que no sea importante por ser madre, dice eso, es importantísima, pero es más importante por ser discípula que por ser madre. ¿Por qué? Porque en el ser discípula está implicada toda su libertad, su amor, su obediencia, su fe. En su maternidad biológica está implicada su cuerpo. Funciona su cuerpo. Dios nuestro Señor sembró en su cuerpo la semilla del Verbo Eterno de Dios y el cuerpo funcionó. Ahí la Virgen tiene poco o no tiene nada que hacer, simplemente dejar que las cosas sucedan. Pero en su alma sí, en su alma es obediente, en su alma es atenta, en su alma es humilde, en su alma acoge la palabra de Dios, en su alma ama, en su alma se entrega. Bellísima esa frase de San Agustín: la Virgen María es más importante por ser discípula que por ser madre. Nosotros podríamos decirlo ahora con una expresión muy en boga. Podríamos decir: la Virgen María es más importante por su maternidad espiritual que por su maternidad biológica. La Virgen María es madre espiritual. Un pasaje muy similar a este, paralelo a este, donde llegan y le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Jesús dice, señalando a los que tiene alrededor: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Dice: son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Fíjense, esos son su madre y sus hermanos. Es decir, Jesús nos abre el corazón a una relación nueva, nos abre el corazón a una capacidad nueva, a una interrelación con Él y entre nosotros diversa, nueva, de maternidad y filiación, fraternidad y de filiación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos acomuna, la palabra de Dios nos da una relación nueva, la palabra de Dios abre nuestros corazones a una relación completamente nueva. Vamos a pedirle a Dios hoy con el profeta Joel que tengamos esa humildad, ese disciplina de nosotros mismos para que Dios mande su Espíritu Santo a través de su palabra y con su palabra que podamos ser verdaderamente padres y madres espirituales y hermanos todos en Cristo. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.